Bienvenidos a Soulfetch, el segmento favorito de su podcast favorito no binario. Chiques, estamos de vuelta un mes más. Creo que ahora sí estamos haciendo las cosas mensualmente, por lo menos el Soulfetch. Se vienen episodios, se vienen cositas.
Bueno, grabamos más un episodio de ayer en un nuevo formato. Que creo que va a salir primero ese episodio.
No, va a salir primero el Soulfetch.
Va a salir
Porque
primero
Soulfetch es
después.
como que tiene una regla, un hilo, una vaina.
Un
Un
hilo.
hilo.
Una
Una
tanga.
tanguita. Como saben, Soulfetch es para hablar de la cultura pop, de música, nuevos lanzamientos. Y vamos a tratar de expandir eso también. Tenemos preparado un especial sobre dos álbumes que celebran este mes. Y tipo también traer álbumes del pasado para debatir, no comparar ni hacer como una pelea entre artistas, no, sino como que por qué los álbumes son buenos, cuál es la línea que traen y los temas que tocan.
Exacto. Porque creo que nosotros tenemos una línea definida de lo que para nosotros es un álbum coheso y bien sucedido. Entonces, como que ver si dos álbumes son en nuestras reglas como que coesos y bien sucedidos. Pues obviamente creo que vamos a tener alguna. Como algunos parámetros, por ejemplo,
A definir
ahorita
todavía.
inicialmente vamos a hacer de dos cantantes que tienen que son relativamente nuevas en el medio y que están por sus primeros álbumes todavía. Entonces, da para buscar, porque vamos a decir algo: yo no voy a comparar
A Madonna, Beyoncé
con Olivia Rodrigo.
con... No, jamás, no da ni siquiera el punto de comparación.
Exacto. Creo que ni siquiera en cuanto a primer álbum. No voy a agarrar el. ¿Cuál es el primer álbum de Beyoncé?
El de Beyoncé, que se llama Crazy in Love. Sí, no sé cómo se llama.
No me acuerdo cómo se llama. Yo sé que el segundo
El
es
debut de Beyoncé y el debut de Olivia Rodrigo no se va a comparar. Se van a hacer con álbumes que creamos que tengan alguna similitud, tanto en fecha de lanzamiento, en parámetros que vamos a decidir porque todavía no lo hemos decidido. Bueno, ahora sí, entrando en materia, lo que es el Soulfetch, vamos a separarlo por segmento. Vamos a hablar primero de las canciones que salieron, que nos gustaron. Y vamos a dividirlo primero en canciones en inglés, luego canciones en portugués y luego canciones en español, porque es el contenido que consumimos. A veces, una vez más que otra, va a haber un K-pop por aquí de parte de Pedro. Y finalizaremos con los álbumes, que fueron cinco álbumes.
Hay bastante material, inclusive de la lista que tenemos aquí nosotros editamos, porque la idea de que del Soulfetch es que sea algo corto y no tan extenso, entonces tuvimos que editar.
La idea de estos nuevos episodios realmente está haciendo que sea algo de máximo media hora para que ustedes lo puedan escuchar mientras ustedes echan un baño, limpian la casa, hacen el
¿Qué
almuerzo.
baño de media hora es ese?
¿No te
¿Para
has hecho un
pagar
baño de
agua?
media hora? ¿No te
¿Para
has hecho un baño?
pagar agua?
Nosotros pagamos. Ah, oh, ya me he hecho mi baño de media hora. No siempre, pero me he hecho mi baño de media hora. Bueno, vamos a comenzar con las canciones en inglés y puedes comenzar, que la primera... ¿Fue tu favorita de ese relanzamiento?
Bueno, nosotros el Soulfest pasado hablamos de Puertas, de Melanie Martínez y tal. Y ella sacó la versión deluxe, así como en el pasado hablamos de Imelda Girlfriend deluxe. Y hablamos de. Bueno, Riri habló de las canciones que a él le gustaron de Imelda Girlfriend. Yo voy a hablar de Pluto, que fue, la verdad, de las. Creo que fueron tres o cuatro canciones que sacó. Todos me gustaron, pero Pluto me gustó un poco más porque creo que se parece a los canciones que a mí me gustaron ya del original de Battle of the Sins, de Evil. Tiene como esa misma vibe de alternativo, rockerito, distorsionado. Quiero seguir viendo qué Melanie nos puede traer en esa línea de pensamiento.
Me gustó que defendiste así burda del álbum, porque las canciones que a ti te gustaron fueron las que a mí me gustaron también. Y creo que Melanie trajo un buen concepto. Se parece a los peluches esos que te gustan.
Sí.
Y está bien. Luego tenemos la canción de las finalistas de RuPaul Drag Race, que ya ustedes deberían saber si ven RuPaul Drag Race, si no lo ven, igual también deberían saberlo porque cultura general, eso va a estar en los libros de historia de algunos años. Blame It on the Edit, que fue hecha por Sasha Colby, Anetra, Mistress, Isabel Brooks y Lux Norlondo. Si no me equivoco, y es una canción mona. Creo que no me gustaba tanto una canción desde American, pero American porque estaba Aquaria.
A mí me gustó burda. Creo que no comparto eso de que no me gustaba una canción porque a mí me gustó Lucky de la 11.
No, Lucky fue de la 12.
De la 12.
¿Dónde estaba Gottmik? Fue. Era, no me acuerdo si fue de la 12, pero era donde estaba Gottmik.
Me gustó mucho Lucky porque tiene partes muy buenas. Por lo menos la de Gottmik es muy buena y la de
Candy Moon
también.
¿La de Candy Muse?
No. Candy Muse. No sé, creo que hubieron cosas que dieron muy cierto, tipo tanto Lux como Sasha. Creo que Anetra y Mistress no es que lo hicieron más, sino que como que no fue al mismo nivel de Lux y Sasha. Lux canta muy bien y Sasha run the show.
Bueno, seguimos con el lanzamiento o relanzamiento también de Kill Bill, que fue ahora en compañía de Doja Cat. Me gustó. A mí me gustaba el original porque hiciste que me gustara. Y esta sí la escuché de forma como que, ay, salió, sí, la quiero escuchar. Y me gustó. Mucha gente la vi reclamando de que no era muy buena y tal. Y que,
ay, a mí me gustó.
Cállese.
Que...
Y felicidades a Cisa por su número uno, que ya es número uno en Billboard. Su primer número uno, ¿no?
Creo que sí. De por sí a mí me gusta Cisa y Doja Cat, entonces a mí me encantó. Creo que si tuviera algo a reclamar, y no es algo a reclamar, sino como que considerar que me hubiese gustado que Doja tuviese más partes, o sea, que fuese un poquito más larguita y que hubiese tenido como partes entre la canción normal, porque es como que le agregaron un verso antes a la canción y la canción sigue normal después.
Yo creería que pedirías un visualizer o algo así donde salieran las dos.
También, pero creo que quería más eso, pues porque por lo menos tenemos a Kiss Me More, en donde como que hay esa cuestión de que ellas comparten.
Pero creo que fue porque Kiss Me More fue una canción planeada para los dos. Fue como que, ay, bueno, man, vamos a relanzarlo.
Sí.
La siguiente sería Use Me de Dove Cameron con Diplo y otro señor. Y la verdad es que es una canción así como con una vibe retro disco que a mí me gustó bastante. La voz de Dove Cameron en cualquier género, perfecta. ¿Qué están esperando para dejar a esa niña triunfar? Por favor, denle la oportunidad. Lo van a agradecer.
A mí me gustó, la escuché hoy, porque nosotros hacemos un repaso de todo lo que hubo el mes y lo escuchamos antes y a mí me gustó. No está tan memorable en mi cabeza, pero lo escuché solo una vez.
Qué fuerte.
Y estaba mona.
Monas también estuvieron la de Kesha y Rita Ora. Kesha que sacó dos canciones, Fine Line y Eat the Acid. Y Praising You de Rita Ora. Creo que nada más voy a decir que estaban lindas y ya porque no sentí que conecté tanto. Creo que quizás con la de Rita Ora, si yo veo el video, me va a gustar más.
A mí Fine Line me pareció perfecta de Kesha, así la letra. También me gustó como que la producción musical que le hizo. Creo que tiene un buen mensaje y después de todo lo que ha pasado y de que por fin como que está consiguiendo sacar nueva música, creo que va a ser interesante su nuevo trabajo musical. Y The Acid, como que sí, pero me gustó más Fine Line. Y de Praising You me gustó porque no sé si será que Beyoncé lo hizo otra vez. Porque como que esa estética retro ya estaba como que yéndose. Y de la nada como que después de Renaissance, no estoy diciendo que
porque Beyoncé inventó...
Ajá, no estoy diciendo eso, ¿no? Pero después de Renaissance como que tuvo otro boom de nuevo. Y Praising You me pareció muy, muy chévere, así la escucharía en una fiesta y tal, bailaría.
No sé, para mí, como te dije, fueron lindas. Que me gustó más esta que lanzó. Sabe que ella es como una niña más alternativa, medio rock, medio electro, medio dance. Y se llama Good Girl Era. Ella sacó tipo un EP. La otra canción se llama Condoms, pero Condoms no la he escuchado mucho. Y Good Girl Era sí me encantó desde que publicó la previa en su Instagram. Me encantó. Y creo que es como que, ay, estoy cansada de estar tranquila y queladilla. Voy a salirme de esta era de niña buena y voy a volver a ser caótica.
Ay, a mí me encantó, también.
Algo que me pasa muy a menudo. Solo que nunca estaba en mi era de niña buena, sino siempre
Bueno, yo
caótica.
estaba viendo y en verdad estaba muy buena. Me recordó a una que hablamos una vez aquí en el Soulfest, solo que ahorita no me acuerdo el nombre. Está Alone de Kim Petras y Nicki Minaj. ¿Qué opinas de Alone?
Me gustó, siento que mucha gente la quemó y la criticó porque esperaban que fuera un super bop, super subido siempre. Y me gustó que fuera así, tipo subido, pero a la vez con su parte tranquila, el trap de Nicki Minaj.
Creo que esto lo digo de forma personal y no como que criticando.
Sin atacar, este equipo,
No,
sin
ni
atacarse.
siquiera es criticando a Kim Petras, sino a la gente que lo escuchó. Porque yo, que a mí me gusta Kim Petras, yo esperaba algo así. Porque ella siempre entrega algo así. El Slow Pop fue como algo un poco diferente a lo que ella entregaba antes, pero ella normalmente hace canciones así. Tipo, si escuchan sus dos trabajos discográficos antes del Loop Pop, siento que encaja súper bien en la vibe de ella.
Igual, si ustedes querían algo movido, hubiesen escuchado el Loop Pop y no lo
Y
hicieron,
no lo
entonces.
hubiesen dejado flopar como lo dejaron.
La última canción que tenemos acá en inglés es Double Fantasy de The Weeknd con The Future. Y tú sabes que a mí no me gustan mucho los hombres en la música.
En la música.
En la música.
A mí me gustó, pero es que yo soy fan de The Weeknd. Ahorita tengo una manía de decirle a Bell, porque yo me siento íntimo amigo de
Abelardo.
él. Y ellos son una dupla que para mí la dan. O sea, en el momento que se unen, siento que hacen muy bien las cosas. Y tampoco es que hay mucho que esperar de esa canción porque, en fin, es solo un promocional de su nueva serie que estoy muy ansioso de verla y sobre todo la coloqué por eso. Porque es a un proyecto que me parece interesante, me parece polémico, apocalíptico, porque ya me ha habido muy, como muchos dramas alrededor de eso.
Ay,
Y, en
Dios.
fin, veremos qué pasa.
No me llama ese proyecto tampoco. Ahora vamos con las canciones en portugués, que creo que sería justo comenzar hablando de peor o mejor. Entonces, de peor vamos a hablar sobre Nu de Anitta, que siento que es una canción solamente hecha por el TikTok y ya.
Ay, me gusta Nu. Entre Nu y Bebendo, Nu.
Nadie sacó dos, ¿eh?
Sí. Bebendo no me gustó.
Pues si no te
Pero.
gustó Bebendo, a mí no me gustó ni Bebendo ni Nu. O sea, sí la he escuchado y sí ya la tarareo porque es pegajosa, porque es TikTok, ¿no? Y okay.
No sé, a mí me gustó. Siento que tampoco es que está la premisa de que es una. Ay. Canción
No, no, no.
arrechísima.
Para mí está esa premisa así porque ya salió de la disquera Warner, entonces ya vamos a hacer una despedida buena con Warner. Por todo el tiempo que esto, sí, sé que fue como que medio problemático, pero nada más vas a hacer lo peor de ti, vas a dar una cosa mediocre nada más porque está saliendo. No.
No, literalmente ella dijo que eso ya estaba programado y que era lo que ellos habían pedido.
Bueno, te pidieron cosas mediocres. Así
Entonces,
que puedes
como
hacer algo
que.
mejor. Siguiendo, Najeboada de Melody, que parece una canción en inglés o en cualquier otro idioma, pero es en portugués. Y eso sí, sí me gustó.
Aunque está mejorando su dicción poco a poco.
Ahora sí la entiendo un poco a veces.
Sí. Pero al inicio, hoy la estábamos escuchando, yo la había escuchado varias veces, pero hoy la estábamos escuchando. Y de la nada yo pensé, coño, una canción en inglés, qué loco. ¿Cuál será esa?
Pensó que era de Ariana Grande.
Y después me dejé volar a tu piano. Y yo, ¿qué?
Melody.
Y hablando de gente que parece que es inglés, pero canta en portugués, Sophie Tucker.
Me encanta. Esta canción fue la mejor que hubo en portugués. Sophie Tucker, todo lo hacen con amor, dedicación, cariño y se les agradece, se les aplaude.
¿Y cómo se llama la canción?
Jacaré. ¿Qué es Jacaré? Es cocodrilo. O caimán, ¿eh? Ahí son diferentes. Yo no sé cómo diferenciarlos. O sea que Jacaré, crocodrilo es el otro. Ahora sí, a las canciones en español, que era lo que ustedes y yo estábamos esperando. No sé si ustedes están esperando, pero yo sí, porque creo que las canciones en español fueron muy, 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 muy buenas.
Viendo muy, muy, muy buena hasta que leyó el ritual de Arke
Habla tú de ella. Comienza este segmento.
Bueno, yo soy una persona muy fiel a las personas que a mí me gustan. No digo que es la mejor canción de Arke, pero a mí me gusta lo que Arke entrega. Entonces el ritual es coeso con su discografía y a mí me gustó.
Espero que me apoyes así cuando tenga mi carrera musical. Yo quiero hablar sobre Peligrosa de Mariah Angelique.
Pegrelos.
Porque es un reggaetoncito, pero como popcito. En la foto se parece a Billie Eilish. Y siento que Mariah Angelique es una gran artista. Entonces, por favor, no la dejes morir.
Siento que me recuerda a esta canción de Corinna Smith, que sé que te gusta a ti y a tu novio también.
Ah, es muy, muy riquita.
Porque tiene la parte donde dice como que, ay, yo no le tengo miedo a su novio, así que eres invita, le iba a ir.
Porque ella es que peligrosa. También tuvimos Malandra de Mari. Mari la carajita, una chica venezolana muy talentosa. He escuchado todo, bueno, realmente he visto todos los videos que tiene en YouTube. No sé si tiene más canciones, pero todos los videos que tiene en YouTube lo he visto. Ha transitado como que por varios estilos hasta llegar a esto que nos está entregando actualmente. Para mí es su mejor canción, sin duda. Y me encanta, espero que triunfe mucho. Le veo un futuro brillante a Marina Carajita.
Total, creo que ha tenido un crecimiento muy orgánico. La conocimos por Cuchi. Y en fin, en TikTok se hizo viral y Malandra, espero que tenga el mismo éxito. Y por más que escuches como que la palabra Malandra, siento que ella resignificó. Ella se apropió de esa palabra y se empoderó.
Y el video es 100% artístico y de hecho en Venezuela una joya. Es muy, muy lindo. Creo que es uno de los mejores videos que he visto hecho en Venezuela. También tenemos, yo buscando cuál de estas escuché, Un Trago de Danna Paola, que es una canción que ya yo quería que Danna
Que
Paola
no la
liberara
escuchaste
desde
para
hace
nada.
tiempo. Ya quería que la liberara desde hace tiempo, de que la escuché en TikTok y a mí me encantó. Es una de mis canciones favoritas. Luego de saber el significado de la canción, que la escribió no fue por un ex, sino por amistades pasadas, de que la escribió junto con Elena Rose, de que la grabó Afónica.
¡Chao, Venezuela!
Gracias a Ana Paula por entregarnos este hit, que podría ser una canción de señora, como ya hemos hablado aquí sobre canciones de
Exacto.
señora.
Dato interesante, Elena Rose es venezolana y aparte de eso, ella es la voz de Party, 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 Party.
De Bad Bunny también ha trabajado con Becky G y con otras cantantes del género. Entonces, aplausos, mi querida Elena Rose.
Venezuela, te amo, el tocuyo. Está tonta de Nata Peluso. A mí me encantó. Es algo diferente de lo que estoy acostumbrado a escuchar de Nathy Peluso, pero también es que Nathy Peluso es una persona que se defiende en varios géneros. No es por nada que por lo menos tiene Sana Sana y después tiene Buenos Aires, que son canciones totalmente distintas.
Yo siento que
Sabio.
tiene un sample de titanio. Estamos hablando específicamente de la canción. Yo siento que tiene un sample de titanio. Es muy buena la letra, empoderadora. Me gustó.
A mí también.
Y Sombrilla, ¿Sombrilla de quién es?
De la mala Rodríguez.
Ah, no, la escuché. ¿Tú la escuchaste?
Sí.
Habla
Me
de ella
gustó.
entonces, por favor.
Así, no soy No la conozco tanto, pero me gustó. Es como un reggaetón medio trapeado y tal. Creo que es algo como su sello porque las dos, tres canciones que he escuchado de ella son parecidas.
Las canciones que he escuchado de ella son como que o muy viejas o las que tiene junto con Lola Índigo, que son rapeadas, que son las que salen en sus dos últimos álbumes. Ahora sí, vamos a los álbumes y voy a empezar yo porque creo que voy a decir solo un poquitito de lo que escuché para no abarcar tanto tiempo. Y quiero comenzar con el de Bebe Rexha, que la portada nos remite a un álbum como que si fuese viejo, pero los ritmos van variando. Sí te hacen sentir una vibe tipo 2000, 2010, vienen baladitas. Mi canción menos favorita fue la que tuvo con Dolly Parton. Diría que mi favorita sería Not Higher, I'm Not Higher, I'm in Love, que creo que es una de las mejores. Y Miracle Mom y Blue Moon, mi top 3.
A mí me gustó mucho, creo que es un álbum danzante. Pasa por varias décadas, sí. Y mi favorita, Miracle Moon.
Es muy buena y las baladitas también son buenas. Escuchamos también, bueno, escuché, no sé si Pedro escuchó, Lali de Lali
Sí,
Espósito,
lo escuché, lo escuché.
una reina realmente. ¿Escuchaste Lali?
Sí, lo pusimos aquí, lo escuchaba
¿Qué
mucho.
escuchamos? Fue el dragón.
Escuchamos
Ay, es cierto que escuchamos que dijiste que tenía muchas marifas canciones, como Cómprame un brillito. Creo que es un muy buen álbum y que nos muestra la personalidad de Lali, porque Lali dice que es un álbum muy personal, tiene obsesión, que tiene un sample de Britney Spears. Me gustó bastante. Creo que podría sacarle bastante provecho a este álbum Lali. Tiene N5, también va como que variando de género, y como ella dijo, mostrándonos un poco de lo que es la cultura en Argentina en cuanto a géneros musicales.
siento que tuvo, como que ella le imprimió muchas de sus referencias. Es un álbum para mí muy 2000ero. Inclusive cuando lo estaba escuchando tenía como que esa sensación de que estaba escuchando Reina de Reina Sawayama, porque
Pero en español.
también tiene ese toque de 2000 y tal. Y me encantó, me gustó mucho. Estaba viendo que hizo una cosa muy icónica que tomó un sample de una canción súper vieja de 1900 y algo y la colocó allí porque era algo como que utilizaba mucho en los 2000 y eso me pareció como que muy inteligente. Creo que mi favorita era Obsesión.
Obsesión, que fue el single. La mía dos son tres, que me gustó bastante en letra y en ritmo. Pero también tiene muy buenas canciones como Cómprame un brillito, Quiénes son, que hay una señora hablando al inicio. Perfecto. El siguiente álbum que escuchamos fue That Feels Good de Jessie Ware, que también siento que fue un álbum como el de Bebe Rexha, primera interacción que yo tengo con Jessie Ware. Y me pareció un álbum como que va muy a una década pasada.
Inclusive vamos a rever, vamos a quitarle algunos puntos de la licencia de persona de la comunidad RIRI porque es el primer contacto que tiene con Jesse Ware.
Ajá, y ella no me invitó a la fiesta de sus hijos, ella no es como las otras artistas.
Jesse Ware para mí es simplemente icónica. Ese sonido que están escuchando ahorita es RIRI llenando un copo de agua.
Ay, se me entiende.
Y así, Riri, cuando lo estábamos escuchando, decía que, ay, suena como un álbum viejo, pero esa es la marca registrada de Jessie Ware. Tipo, quien escuchó el primer álbum entiende que esto es como una continuación, solo que
El primero se
allá.
llamaba Pleasure.
Sí.
Entonces dice,
Watch your pleasure.
sé cuál es, sé quién es ella, el álbum, aquel álbum también parece la capa de un álbum viejo. Y ok, no lo he escuchado, no sé si pretende escucharlo, pero
Pero sí escuchaste una canción.
¿cuál?
What's your pleasure?
Ah, sé, capaz la escuché aquí, pero de que me acuerdo cuál es y tal, la salvé.
Que vimos un video de Jenny que hay que icónico.
Ve, no me acuerdo.
En fin, sigue como en esa misma vibe. Siento que lo que cambia un poco aquí es tanto el toque político que quiso darle en algunas canciones y El investimento, porque What's Your Pleasure creo que era algo más indie, más llevándolo a una rama de poco investimento, y ahorita hay plata. Ella lo deja saber.
Y es bueno que haya esas evoluciones económicas en los trabajos musicales. Creo que se puede ver también en los próximos dos que vamos a hablar, que yo voy a hablar sobre El Dragón de Lola Índigo, de Pedro va a hablar sobre Visión Inherente de María Becerra. El Dragón para mí es uno de los mejores álbumes de Lola Índigo. Tiene tres, entonces está en el tercer lugar. No, mentira, está en el segundo. Primero sería La Niña. Pero creo que es un álbum muy bueno y muy coheso con lo que viene siendo Lola Índigo actualmente y lo que nos ha mostrado al inicio de su carrera. Le voy a criticar lo mismo que le critiqué a Tini, que ya había escuchado muchas canciones antes de que el álbum saliera, y cuando el álbum salió, no me dio muchas canciones que yo dijera, ay, me encanta. Pero las que me dio, me encantaron. Creo que mi top 3 sería sin duda, en primer lugar, El Dragón, según que es una balada. En el segundo lugar sería Ultravioleta, porque me gustó esa colaboración con Emilia, no sé, me atrapó. Y en tercer lugar estaría Turismo, que siento que tiene una letra muy, muy cool, muy chic. Que creo que también es un niño argentino con el que colabora. Entonces Lola se agarró a varios argentinos porque tiene Emilia, que es argentina, tiene a María Becerra y tiene ese niño.
A mí en general me gustó. Tengo algunas cosas que criticarle porque, en fin, siento que...
Pero no en estética, siento que Lola nos ha entregado en estética a los tres álbumes.
Sí.
Ay, ya iban a quemarme a la niña.
Pero siento que faltó un poco de organización. Es algo que podemos debatir después, inclusive está planeado debatir después esto más a fondo, entonces por eso como que no quiero
Decir tanto.
pero siento que podría haber entregado un trabajo mejor si hubiese podido como que organizar mejor las canciones.
Pero también recuerda que eso a veces no depende del artista, sino de la disquera. De cómo Karol G tenía el orden en que ella quería que escucháramos el álbum. Y siento que el orden de Karol G hace más sentido para Mañana Será Bonito que el orden en el que realmente está. Entonces creo que ya es cosa de organización tanto de la disquera más que como del artista. No sé.
No sé. También porque todo es un gran signo de interrogación en esos casos, ¿no? Porque...
Creo que no sabemos sobre muchas cosas que pueden pasar realmente a puerta cerrada. No sabemos cómo se manejan ellos, sus contratos, las personas que los gerencian y más.
Porque, en fin, yo sé que en cuanto al K-pop, si ellos no tienen como que derecho a decidir, son muy pocas las veces en que dejan que exista ese feedback de las personas que están haciendo la música, que son la cara. Pero si bien sabido que de aquí en Oriente y tal, como que en Occidente, si hay como que mejor relación en ese aspecto, entonces no sé cómo se va
No, no es cierto
a...
que haya una mejor relación. Creo que Anita es la prueba viviente de que no hay una mejor relación, de que no creyeron en ella para lanzar una canción en solitario, que terminó siendo un hit y muchas otras cosas. Entonces no sabemos qué pasa, mismo que sean artistas que pelean y van a tratar de hacer lo posible, hay peleas que quizás no van a poder ganar. Entonces eso ya depende.
No dije que no era que es eso, ¿no? Solo dije que hay una gran diferencia entre por lo menos ese tipo de mercado y este mercado.
No, siento que el mercado es una bosta, sea como sea. O sea, hemos escuchado canciones descartadas de muchos artistas, hasta gringos, que sentimos que debían estar en el álbum y no están. Entonces, son cosas. Ya son misterios que averiguaremos un día.
Bueno, en cuanto a mí, yo voy a hablar acerca de Visión Inherente, que, en fin, yo soy... Sigo la... Otra vez, serializado.
Eres un seller. Se diría seller a los fans de María Marcela.
No. Sigo la carrera de Marina Sena desde su primer álbum solo. He escuchado algunas canciones de su otro proyecto. Y a mí me gustó. Siento que se ve una evolución, como ella misma lo dice. Hay más dinero. Y por más que ella se mudó y quiso como que mostrar quién era ahora ella después de haberse mudado, después de estar en este otro medio, sigue siendo fiel a sus principios y a su referencia. Y siento que fue algo con eso de principio hasta fin. Como que juega con los géneros, pero a la vez los une todos a través de la producción musical y las letras. Y me gusta mucho, y aparte la estética es perfecta.
Totalmente, concuerdo con que una estética muy bien trabajada, que tú llegas a decir, que te da Cher en su mejor tiempo, cuando bombaba en la industria musical, y las canciones muy buenas, aunque con ritmos diferentes también. No es un trabajo que es pesado escuchar. Creo que mi canción favorita actualmente sería Mandicinado, algo así. Todo para Amar Você y Soy Abo. Que les recomiendo, incluso si no saben portugués, escúchense este álbum y escuchen de primera de Marina Sena, porque es una artista que es un nivel super, yo haciendo aquí una señal de que es un nivel súper alto y nadie está viendo nada aquí, solo Pedro y Pedro, ¿qué está haciendo? Pero es una artista de categoría muy buena. Talentosa, súper talentosa, como ella misma lo dice, ella sabe que ella es talentosa, ella sabe lo que es capaz de entregar, entonces esperamos que Marina Sena siga con muchos años en actividad de la carrera musical. O actoral, a lo que se quiera dedicar, porque creo que Marina Sena hace bien cualquier cosa.
Total. Ella siendo un arroz con pollo.
Si yo aprendí, Marina Sena también puede.
Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy, chiques. Esperamos que les haya gustado. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba no binario podcast. Les mandamos un beso.
Y le dando un beso. Bueno.